Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas, soy Hilda Lizarazu, bienvenidos al ciclo Orientados de Radio Escuela, aquí junto a Caetano Ebón, el profe de música, y Juan Martín Girard, de filosofía, les damos la bienvenida desde Radio Escuela a todas y todos los estudiantes del secundario orientado. Hoy, con una sorpresa muy especial, cuyo nombre es Chatbot. Repito, Chatbot. Una idea nueva de este ministerio cibernético para proponerles. Desde hoy, al final de cada programa, sale a escena nuestro robot de WhatsApp. ¿Qué tal, eh? A los y las mayores de edad, como yo, nos tienen que explicar qué es un chatbox. Pero seguramente a los chicos y las chicas que nacieron con las redes y los bots, que es la segunda parte de robot, obviamente, les resulte más familiar, ya que desde hace algunos años han invadido los medios digitales. Pues entonces, sin explicación de por medio, les contamos que desde Radio Escuela inauguramos su chatbox o su robot preguntón. Si lo prefieren, un robot preguntón. Será por WhatsApp, porque es un medio masificado y no tan solo no consume datos, sino que tiene más llegada a nivel nacional, ya que por el tráfico de datos en WhatsApp es más liviano y funciona mejor en todas las zonas de baja conectividad. Pero no se crean que es un maestro disfrazado de robot que les va a tomar examen. Nada más lejos que eso. Es una herramienta muy piola para los chiques que se sientan en las primeras filas y prestan atención para aportarles respuestas a las dudas que puedan tener sobre lo que escucharon en el programa. Y si no tienen ninguna duda, para darles algunos datos más. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. ¿Se van a animar? Estará listo para entrar cuando termine la clase. Pero tienen que anotar y agendar este número que será el nuestro chatbot. El número es 11-32-75-21-39. Repito, 11-32-75-21-39. ¿Lo agendaron? Todos los días el chatbot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te preguntaremos tu nombre y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información. Al final de cada programa se lo recordaremos para que todos los que quieran se sumen al chatbox de WhatsApp y sigamos aprendiendo. Estamos muy contentos con este nuevo robotcito de Radio Escuela que nos acompañará todas las tardes. Paso a saludar a las radios del interior. Hoy vamos a saludar a las provincias de La Pampa y Misiones. Radio Libre FM 93.5, La Pampa, General Pico. Radio Kermés FM 106.1, La Pampa, Santa Rosa, Toay. LRA 03, Radio Nacional Santa Rosa, AM 730, La Pampa, en Santa Rosa. Radio Libertador FM 90.1, Misiones, Posadas. LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, AM 710, Misiones, Puerto Iguazú, y Radio Provincia LT 17, AM 620, Misiones, Posadas.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan a través de sus voces lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Lautaro Ibáñez de Godoy Cruz y participo en Radio Comunitaria La Guaribay. Es importante participar en las radios escolares porque nuestras voces y pensamientos son escuchadas por la comunidad educativa. Porque no solo aprendemos locución, sino también operación y edición. Trabajamos con compañeros y amigos, nos sentimos cómodos y valoramos mucho la inclusión.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bueno, comenzamos el programa escuchando otro micro radial realizado en la Semana de la Juventud como parte del Programa Nacional de Medios Escolares. Y también esperamos que nos cuenten y compartan el 11 25 12 0896 otras experiencias como estas y otros que estén transitando en este tiempo. Así que vamos a bienvenir al maestro profesor de filosofía, el señor Juan Martín Girard, que está vía Zoom. Hola, buenas tardes, Juan Martín. Aquí te saludamos con Caetano e Hilda Lizarazu. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Bien, aquí en otra nueva clase de la tarde. En este caso tenemos el tema del día en el que vamos a poder reflexionar. Es, ¿la música te puede salvar en la pandemia o la música te puede salvar en la pandemia? Puede ser afirmación o pregunta. Vamos a tomarlo por el lado filosófico y ese es tu tema.
Vamos a arrancar, dale. Por un lado, vamos, sí, filosófico, digo, ir también desde lo musical, como viendo cómo la música nos acompañó a lo largo de esta pandemia, ¿no?
Nos acompaña.
Primero, está bueno plantearla como pregunta, ¿no? Digo, esto, ¿puede la música curar una pandemia o puede salvarnos de una pandemia? Y acá, digo, vamos a aclararlo, digo, claramente no en un sentido literal, ¿no? Digo, la música nunca va a ser la vacuna contra el COVID ni contra ninguna otra enfermedad, ¿no? Digo, parecería hasta argumento de una película de ciencia ficción bastante mala. Pero podemos pensarlo de forma más simbólica o por lo menos de forma más amplia. ¿Qué entendemos por curar o por salvar?
Bien.
Digo, si tomamos, por ejemplo, la salud no solo como una cuestión física, sino por ahí yendo en la línea de lo que define la Organización Mundial de la Salud de una manera más integral, en ese sentido, bueno, podemos hablar de que la música nos puede salvar o curar en una pandemia. Porque claro, la OMS entiende la salud como no solo como la falta, digo, la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como un bienestar físico, mental y social. Y ahí creo que la música y el arte en general tiene un papel clave.
Físico, mental, social y espiritual.
También, sí.
Porque
sí,
se quita...
La definición textual no lo contempla, pero también es una dimensión importante que podemos pensar e incluir en esta idea de salud.
Yo lo incluiría, claro.
Obvio.
Que sí.
Y en ese sentido está bueno pensar el lugar de la música y del arte, ¿no? Digo, en la sociedad y en la vida individual. En los dos planos yo creo que es importante. De hecho, no sé, yo cuando estábamos preparando el programa, digo, ¿cómo armaría la banda de sonido de mi cuarentena? Digo, eso está bueno, ¿no? Como pensar, bueno, ¿qué música hubiera ido acompañando los distintos momentos? Y la verdad que en un primer momento, cuando pensaba, digo, bueno, esos primeros 15 días que nos dieron y que en las escuelas era bueno, nos reencontramos en 15 días, vamos a hacer algo, digo, para ir acompañándonos virtualmente, hasta los chicos mismos dijeron en varios momentos del año que ellos pensaban que iban a ser como unas mini vacaciones, que la música era la misma que venían escuchando en el verano, hasta que después nos empezamos a dar cuenta de que la cosa venía en serio y que la cuarentena, digo, había que respetarle, que cuidarla, porque lo que estaba en juego era la salud de uno y la salud
de los
social,
mayores,
¿no? Digo, la salud de un colectivo mucho más grande, ya no era una gripecita así nomás, que bueno, uno se queda en casa unos días y ya está.
Bien.
Y ahí empezaron algunos artistas a hacer canciones, a transmitir desde sus espacios mensajes en relación a esto, al cuidado, a las cosas que hay que hacer para prevenir los contagios y demás.
Claro.
Y uno de los cantantes, de los, no sé, escritores también de canciones, que de los compositores, sería el término.
Bien, bien.
Que hizo una canción en relación a esto es Jorge Drexler.
Un maestro.
Sí, que escribe una canción que se llama Codo con Codo. Si te parece, la escuchamos.
Sí, vamos.
Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo.
¡Qué hermoso! Jorge Drexler, codo con codo, no lo había escuchado. Se ve que es fresquita, está tomada con un micrófono de aire y está él cantándola solo con su guitarrita. ¡Qué lindo!
Sí, tal cual, fue hecha en cuarentena. Si no me equivoco, él estuvo aislado en un momento. Y bueno, nada, esto cuenta un poco, ¿no?, todo lo que fue generando la cuarentena. Esto del codo con codo, que es literal, en el sentido de nos saludamos
claro,
con el codo.
Que es
pero también es esto, perdón, de ir laburando codo a codo.
Y es también como un juego en la calle codo a codo, ¿no? La de Benedetti,
claro,
¿era? Sí.
Tal cual. Bueno, este lugar que la música fue adquiriendo de acompañar, ¿sí?, de la cuarentena y lo que íbamos viviendo, nada, le fue dando protagonismo, le fue dando importancia a esta forma de expresión, y tenemos a Rocío Rodríguez, que es una chica de 16 años de Formosa.
Bien.
Que nos cuenta un poco de la importancia que para ella tiene el arte en general, y la música en particular.
A ver.
Parece la escuchamos.
Dale.
Mi nombre es Rocío Rodríguez, tengo 16 años y soy de la localidad de Laguna Blanca, de la provincia de Formosa. En este tiempo estuve leyendo un par de libros nuevos, también tomando apunte de temas que me parecen interesantes y que por ahí lo postergaba por falta de tiempo. Show por streaming no, porque a pesar de que nací en una era totalmente tecnológica, me gusta más conectarme con otros espacios. Yo creo que para garantizar el acceso a la cultura en estos momentos de aislamiento, lo que se tiene que impulsar son programas que se den a través de la conectividad, que hoy en día estamos garantizando a través del gobierno nacional, después de 4 años de haberlos parado, y lanzar tanto concursos como aplicaciones para que la gente pueda no solamente conocer, sino también empezar a utilizar todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. La música para mí que sí, que se convirtió en el nuevo compañero un montón de pibes y pibas en este momento, y también sirve para algunos que se han empezado a expresar a través de la música en este tiempo y que empezaron a conocer esos dotes que tenían guardados.
Está bueno esto que decía Rocío de, por un lado, la música y la escritura y la lectura como forma de... Nada, de ir canalizando sentimientos, toda esta mezcla de sensaciones que fueron surgiendo en distintos momentos, ¿no? De este tiempo de confinamiento.
Baldadas de tiempo que nos dieron, en lugar de no hay tiempo de más, como decían los de Manal, había mucho tiempo de más, y ver cómo utilizar ese tiempo en la vida propia, ¿no?
Tal cual, y de recuperar cosas que a veces, digo esto, sentarse a disfrutar de un libro, o sentarse a escuchar un disco que a uno le guste, o una canción... ¿no? Como cosas que parecen que no son urgentes, entonces las vamos postergando. Y la importancia también de la promoción de la cultura desde el Ministerio de Cultura, desde la posibilidad de acceder a todo eso.
Bien.
Y esto que ella nos cuenta desde el lugar de quien escucha, quien consume cultura, bueno, también lo vamos a charlar ahora con Juan Ignacio Juancho, para mí, bueno, nos conocemos. Juan Ignacio Peralta, que también hace música y hace un género que a mí me gusta mucho, que es la murga uruguaya.
Wow, ¿lo tenemos en línea a Juan Peralta?
Hola, sí, ¿cómo andan?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Un gustazo.
¿Qué haces, Juancho?
Bienvenido a Radio. Bienvenido a Radio Escuela. Aquí Juan Martín, tu amigo de tiempo, bueno, profe de filosofía, y Caetano Ebón, presente aquí en el estudio, profe de música. Así que estoy rodeada de músicos y filósofos. Qué lindo.
¿Cómo andas, Juan?
Excelente. Hola, un gusto.
Juan, contanos un poco, si querés, nada, esto, ¿cuál es tu murga, digo, o de qué va la murga uruguaya, que por ahí no es un género de los más conocidos, populares, acá en Argentina?
Sí, totalmente.
¿Cómo surge el género?
Bueno, a ver, la murga uruguaya es algo que por ahí no tiene mucha presencia acá en Argentina. Hay que señalar, me parece, primero, que difiere de la murga que conocemos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que es la murga porteña, ¿no? Que fundamentalmente tiene una base instrumental o de percusión, con su baile característico, y la murga uruguaya tiene por ahí una presencia más de coro o de canto combinada con la actuación.
Claro.
A ver, la murga estilo uruguaya nace en Cádiz, en España, y llega a Uruguay, como todos los ritmos rioplatenses, en un barco. Pero si vemos hoy el carnaval de Cádiz y el de Uruguay, pues nos vamos a dar cuenta que se parecen muchísimo. Y en Uruguay el peso que tiene está, tanto el carnaval como la murga, están a nivel del fútbol, en importancia.
Perdón que te interrumpa, Juan. ¿Vos decís que la murga uruguaya nació en Cádiz, en España? No sabía eso. ¡Qué maravilla!
Sí, tiene origen en las chirigotas gaditanas, y que incluso hoy el carnaval de Cádiz, uno lo puede ver en YouTube y buscar distintos videos, y poner uno de, no sé, para nombrar una, de Agarrate Catalina de Uruguay, de La Trasnochada o La Bojigata, digo, y vamos a ver que son muy parecidas, tienen los mismos tonos de voces.
Mirá
mucho
vos.
Más actoral allá, muchísimo más actoral allá. Acá es mucho más coral, mucho más cantado, pero son muy parecidas.
Mirá vos, qué maravilla.
Sí, y tiene también partes como muy similares, ¿no? Una presentación, un saludo, tienen un salpicón, acá les llamamos salpicón, que es como un salpicadito de noticias, de cosas que pasaron en el año, mucha crítica obviamente en esa parte, y después el plato fuerte, que es el cuplé y los ejes, que marcan los ejes temáticos del espectáculo, que se combina con música, pero con mucha actuación. Y la uruguaya tiene mucho más canto en ese sentido, la gaditana tiene muchísima más actuación por ahí. Y de hecho muchos murguistas uruguayos van y cantan, también a veces salen en el carnaval de Cádiz.
¿Y cómo está tu vieja murga ahora en este momento de aislamiento y pandemia? ¿Cómo están haciendo sus ensayos? ¿Cuántos son? Ustedes son muchos en las murgas.
Sí, bueno, a ver, es difícil,
claro,
porque fundamentalmente nosotros hoy en día en el coro somos entre 12 y 13 que cantamos, con un director en nuestro caso, y una combinación de batería de tres instrumentos que son tres compañeras. Y si le sumamos maquilladores, le sumamos gente que nos da una mano con vestuario, con arreglos, etcétera, bueno, somos un grupo importante. Hoy en día, en definitiva, nosotros priorizamos mucho sostener el espacio, contenernos a nosotros mismos, que somos un grupo que hay muchos amigues también en ese sentido, y encontrarnos todos los sábados, jugar un poquito por Zoom, charlar mucho, hablar de nuestros sentimientos, nuestras emociones, y bancarnos emocionalmente en este momento que es tan complejo, y debatir sobre murgas, y sobre todo, digamos, charlar y escribir por ahí lo que sería el nuevo espectáculo para cuando se pueda volver al ruedo. Y en cuanto a producción, al principio de la cuarentena estábamos más manija con eso, y armamos un cortecito de una parte del espectáculo, pero bueno, es grabar las distintas voces, que haya un grupito que se encargue de mezclar todas esas voces con una base de batería, y combinarlo todo para que salga hermoso, con alguna producción audiovisual, que es lo que la murga también tiene de fuerte, como todo lo visual y toda la parte actoral. Bueno, y mandar un cortecito a las redes sociales, que es el nuevo recital por ahí ahora, y para que para seguir estando también ahí en boca, en las redes y la gente que uno lo escucha, nada, que lo siga, que nos siga viendo.
Conectados con la gente. ¿Y ya hicieron alguna transmisión / streaming?
No tuvimos esa posibilidad, o en definitiva cuesta muchísimo en cuanto a la producción. Claro. de armado en Zoom, y las voces salen diferidas,
sí, se necesita muy difícil.
Mucho de claro, otras morras lo han hecho, han grabado sus partes y han podido mezclarlas con muchísimo laburo, poniéndoles muchísimo el lomo, y grabar. Se han hecho tablados virtuales, donde hace poco, por ejemplo, en YouTube hubo uno donde salieron 4 o 5 murgas que habían hecho sus grabaciones, pero mucho más que streaming, por ahí sale mucho más el cortecito grabado, que te permite jugar un poco más con el tiempo que lleva de producción.
Claro. Uh-huh. Bueno, aquí...
Juan, y te hago una última pregunta como para ir cerrando. Digo, en este sentido, supongo que será distinto ser un artista o una banda como más con más recursos, más consagrado, que alguien que se mueve más por un circuito independiente, como más under. Digo, ¿y qué importancia tiene en ese sentido el rol del Ministerio de Cultura, de los programas culturales que fueron surgiendo?
Sí, a ver, sí, como decís, el mundillo de murga, decíamos acá en Argentina, es un mundillo más independiente, muchísimo más under. Si bien hay murgas en todo el país, y crece mucho más, es difícil sostener esa producción artística siendo tan independiente. A ver, nosotros, además, cada uno tiene su laburo paralelo. Digo, yo soy docente y la guita que recaudamos de los toques, cuando los hacíamos, sirven para financiar más proyectos nuestros y nadie se lleva una parte de eso. Entonces, en cuarentena, donde todo es más complicado, digamos, sostener esos productos, estos proyectos independientes, también es más complejo y depende mucho de las ganas y del tiempo y de las posibilidades que cada uno tenga. Y en el sentido, sí, es necesario el apoyo o el incentivo de organismos gubernamentales. Ahí escuchaba el audio cuando estaba entrando, escuchaba el audio que decía que la música se volvió algo imprescindible en esta cuarentena, nos acompaña, nos sirve a distendernos, a despejar la mente, nos entretiene. Pero si no hay un apoyo gubernamental, no hay posibilidad tanto de crear. Hoy en día hay una convocatoria del concurso, al concurso de música popular, que es del Ministerio de Cultura de la Nación, que es a través del Fondo Nacional de Artes, y busca financiar y estimular la producción musical acá en el país. Y en cuanto a difusión, a ver, se promueve en los espacios de televisión y la radiodifusión pública el uso de música nacional, y eso está bueno, pero claro, ahí sí. Volvemos a la discusión de mainstream y música independiente. Claro. A ver, la murga por ahí no sale en un programa de TV pública, por ahí, y cuesta un poquito más en ese sentido. Y acá en CABA, fundamentalmente, se publica, hay mucha difusión de lo que es eventos y recitales, pero para la producción musical por ahí no hay tanto subsidio o proyecto. De hecho, hoy en día hay una emergencia de espacios culturales que se está pidiendo una implementación de una renta cultural mientras dure la pandemia, sobre todo para los espacios, que muchos de ellos tienen como por ejemplo La Minga, en Boedo, por ejemplo, tiene un taller de murga también, pero es difícil sostenerlo si no se puede producir ahí. Ahora están haciendo, por ejemplo, música vía streaming, digamos.
Juan Peralta, docente de historia y parte de la murga. Exacto. Muchísimas gracias por ser parte de este Radio Escuela Ciclo Orientado. Nos tenemos que ir al recreo, Juan.
Ahí va, vamos, muchísimas gracias.
Por favor, un placer. Vamos a escuchar a Dura Tierra con el tema Trinchera. Adiós.
Por él. casa se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños. Con el...